Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer el poder estar acá, compartir, poder discutir. Yo los invito a que hagamos un diálogo más que un monólogo desde acá. La idea es poder un poco hacer un recorrido de lo que ha sido en mi país la historia del peritaje social, el reconocimiento de esta actuación profesional como tal, y cómo la realidad compleja, cambiante, los procesos de transformación nos van desafiando, ¿cierto?, día a día, en cómo enfrentar este reto, ¿ya? Es un reto toda vez que el sistema judicial, jurídico, es el que nos interpela frente a una tarea muy específica, que es dar cuenta y configurar un medio de prueba frente a un conflicto que ha sido judicializado. Cosa que pareciera ser que es como fácil para los trabajadores sociales, porque en general nos dicen, ¿me puedes hacer un informe? Y la verdad es que esa pregunta es muy compleja, requiere el manejo de muchas habilidades y también de muchos conocimientos. La idea es que podamos ir compartiendo en la forma que estamos enfrentando eso y qué cosas nos depara el destino en esto. Antes de partir, entiendo que hay muchas personas del Poder Judicial o que trabajan en el ámbito. ¿Podría levantar la mano? Ya. Y de los que han levantado la mano, ¿cuántos realizan la tarea del peritaje? Ok. ¿Me podrían ustedes decir qué es el peritaje social? Porque si lo hacen, saben lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué sería? Es como hoy día nos preguntaba un profesor, ¿qué es el trabajo social? La verdad es que es una respuesta bien difícil. Pero, ¿qué sería el peritaje social? ¿Cómo lo definen? ¿No? ¿O qué es el perito? Ya, vamos.
Bueno, el peritaje social se refiere, digamos, a las valoraciones que realizamos nosotros a las partes en conflicto, en diferentes materias, pueden ser civiles, pueden ser penales. Entonces, cada materia pues tiene su especificidad. Sin embargo, los peritajes tienen un eje común de investigación, ¿verdad? Una metodología que implica conocer un poco la historia familiar, en algunos casos con más o menos profundidad, ¿verdad? Situaciones personales, familiares, el conflicto como tal, y basarse, yo lo que siempre he dicho, ¿verdad? Y expuesto en algún momento es que el perito no solo se basa con una de las partes, sino que tiene que triangular la información. Nosotros partimos de la pregunta judicial, no es que estamos atendiendo a una de las dos partes, que desde ahí ya la postura es diferente, porque no estamos partiendo del dicho de una persona, porque se supone que si están en el poder judicial es porque hay un conflicto. Entonces partimos de esa pregunta judicial para responderla con la investigación que se hace por medio de entrevistas, de valoración de campo, que es muy importante, encuentros colaterales, revisión documental, y rendimos un dictamen en el que exponemos de manera, digamos, analizada toda esa información para que la autoridad judicial tome la información y pueda tomar decisiones con información.
Cuando hablamos de que tiene una metodología, ¿me podrían explicar cuál es esa metodología?
Pues, bueno, revisión documental, ¿ya? Entrevistas en estructurada, y lo que es de la investigación de campo.
Ya. Okay. ¿Y cómo triangulan la información? ¿Solo la información que obtienen desde las unidades de análisis que utilizan o hay otros medios de triangulación de información?
Sí, la metodología es a través, digamos, del método científico. La triangulación no es únicamente
como decía Ale, consultar diferentes partes o llegar a diferentes fuentes de información, sino también parte de todo un componente teórico, que ya es el que da fundamento a la interpretación de las partes recolectadas a través de las técnicas de investigación, que es distinto, ¿verdad? La metodología en sí no son las técnicas de investigación, sino desde el punto teórico que yo me posiciono, del cual parto, y a partir de la recolección que hago de datos de los diferentes fuentes de información, ya como un criterio.
Muy bien. Yo creo que vamos a tener solo una hora de conferencia. Muy cierto. Importante siempre tener en cuenta que el peritaje no es el informe, ¿ya? Porque hay, nosotros lo podemos tener claro, pero también tenemos que, en el fondo, socializar esto con los otros. No sé si hay alguna colega que sea abogado, además. ¿No? Ya, entonces puedo hablar tranquila. Mentira, broma. Generalmente, desde el mundo jurídico, nos piden algo que pareciera ser, como les decía al principio, muy fácil, que pareciera ser además algo muy operativo, pero en realidad el peritaje, de acuerdo a todo lo que han señalado las colegas, es una forma de producir conocimiento. Toda vez que el sistema tiene un vacío de ese conocimiento y que desde la disciplina del derecho no se puede satisfacer. Y por tanto requieren de otras miradas, dentro de las cuales está el trabajador, trabajadora social, que con su enfoque y desde, como tú decías, ese punto teórico, va a otorgar al sistema una posible explicación de lo que ahí está ocurriendo y que se está sometiendo a un juicio. Por tanto, el desafío es muy grande, sobre todo desde el aspecto teórico. Y pregunto, ¿cómo estamos en el ámbito teórico para hacer un peritaje? ¿Cómo se sienten ustedes en ese escenario, cuando tenemos que hacer un banco de referencia? ¿Cómo? ¿Fortalecidos? ¿Más o menos? Parece que es muy difícil la pregunta, o están muy cansados, están cansados. También.
Yo considero que, digamos, eso va a depender mucho de cada profesional y de la claridad que tenga de que tiene que estar actualizado, de que lo que viene a la universidad no necesariamente, porque los muchachos que vienen saliendo también vienen recibidos, pero ya uno tiene el conocimiento, entonces si yo me hubiera quedado con algo que recibir, por supuesto que, bueno, tengo que estar leyendo constantemente. Sin embargo, bueno, sería buenísimo que uno pudiera también producir conocimiento, pero en realidad institucional, por lo menos que lo dejen aquí los compañeros, y me imagino que las instituciones que también trabajan en el ámbito judicial y judicial, exactamente, nos ahoga. Entonces es muy complicado. Hay de tener conocimiento, ¿verdad?, de esfuerzos, por lo menos de la OCR, de como articular, ¿verdad?, esa posibilidad de que la práctica que nosotros realizamos pueda verse vista en material.
Sistematizada,
exactamente, el camino de justicia que yo conozco, digamos, que trata de articular, pero pues sí, es muy complicado porque implica más esfuerzo de venir a trabajar una jornada completa y dedicarle un tiempo extra a esa parte.
Claro.
Tal vez como la analítica, yo no, como te explicaba, yo no trabajo para el Poder Judicial, pero trabajo para la institución hermana que es Justicia. Y si bien es cierto, estoy conversando en otra oportunidad con Ari, de alguna u otra forma nos llegan a solicitar también los peritajes sociales y depende de la profesional. Se posiciona desde un paradigma. Entonces, cuando vos señalas y nos sentimos fortalecidos, no es cuando tengo claridad, si estoy haciendo una intervención desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de la víctima, desde un enfoque de vulnerabilidad o riesgo, y desde ahí va a partir mi análisis y visión del caso, y eso nos pasa en justicia. Entonces, o estás en un enfoque centrado en la persona, en un enfoque de derechos humanos, o estás, pareciera que estás en un extremo y en otro, o estás desde el punto de vista de la represión y de la tolerancia cero. Entonces, depende de con la perspectiva como profesional en trabajo social, yo intervenga en este caso, así se va a determinar mi criterio profesional, mi criterio para este ámbito. Entonces, muchos de los informes que redactamos pasan instancias judiciales. En el caso de la 50% podría decir en justicia, se dirige a jueces de ejecución de la pena o incluso a la parte de judicial, donde todavía no se ha determinado ninguna sentencia. Y dependiendo, entonces, hay algunos que van, como comentando con la compañera, con unos vacíos que realmente ni tan siquiera podríamos decir que tienen un mismo también funciones, sino que es una descripción completa de una realidad subjetiva de la que no sabemos de dónde empezó y dónde acaba. Pero en otras, si vos tenés esa claridad desde ese posicionamiento teórico, se te facilita el poder también poner, ¿verdad? Poder determinar un criterio.
Bueno, y a eso hay que sumarle otra complejidad más. No sé si la van a compartir, pero tiene que ver con el choque de paradigma del sistema judicial positivo y del enfoque epistemológico, del cuadro epistemológico del trabajo social que hoy día transita desde la fenomenología hacia lo crítico. Por tanto, no sé si acá ustedes ya están haciendo defensa en juicio oral. ¿Sí? En juicio oral aparece este tema de la, a veces, dificultad de comprensión de lo que nosotros exponemos respecto a cómo los defensores, fiscales, abogados interpretan lo que nosotros estamos señalando, porque el foco de ellos es la prueba, la evidencia, lo empírico. Y el foco nuestro es entregar una comprensión integral, donde podamos, donde incorporamos diversas y múltiples situaciones, factores y condiciones que están asociadas al conflicto y despersonalizando el conflicto, ¿sí? Entonces ahí tenemos una dificultad permanente donde también la pericia tiene que ver con eso, cómo nosotros también somos capaces de poder salvar y poder lograr en una audiencia oral que nuestro ejercicio pericial sea comprendido como nosotros lo hemos desarrollado y como leemos los objetivos que hemos planteado para ello. Bueno, esta es, la tabla para hoy día. Yo no sé, voy a tratar de cumplirla. Primero, un poco hablar sobre los contextos donde hoy día está inserta esta práctica. Hablar un poco sobre la solicitud que nos hacen, cómo se hace, cómo la estamos respondiendo y cómo actuamos para esa respuesta. Y también los métodos. Creo que en la metodología y hablar de esto es muy relevante. Y finalmente ver cuáles son los desafíos, las proyecciones que tiene este ámbito de nuestra acción judicial. Primero, en relación a la inserción de la práctica profesional en el ámbito pericial, tenemos cierto la claridad de que la pericia... ¿Me escuchan sin micrófono?
Es que no me escuchan.
La relación del trabajo social con el mundo jurídico. Tradicionalmente, no sé, en los códigos, muchos de los códigos señala que el trabajador social es el ojo del juez, ¿cierto? Porque el trabajador social siempre ha tenido dentro de su actuación una tarea de ejercer control social, ya sea en los mismos tribunales, algunos que están reformando y hoy día ya no es tan concreta este control social, pero sí de las instituciones asociadas a justicia, como son las instituciones de protección de niñez, las instituciones que están trabajando en proteger a las mujeres víctimas de violencia, y en general hay un ánimo cierto, muchas veces desde el mundo jurídico, de tener el control de lo que pasa afuera a través del reporte que nosotros hacemos. Y eso es una dificultad porque nuestro objetivo no es ir a controlar, como tú decías, algo así, ¿cierto? No es ir a fiscalizar, sino que todo lo contrario, ir es poder corroborar en qué situación están las personas y cómo, ¿cierto?, poder mejorar esa situación. Entonces ahí tenemos una tarea que estamos resolviendo poco a poco y es cómo nos reconocen entonces en el sistema judicial. También veíamos hoy día en la mañana, o sea, en la mañana tarde, que aún está la visión del trabajador social que quita a los niños, ¿cierto? Porque los interna en una institución o porque tiene que ver con los temas de adopción. Y esa etiqueta nos pesa para poder validarnos desde un trabajo más científico, ¿sí? También otro elemento que en muchos países estamos viviendo son las reformas en justicia, donde aparece esta figura del peritaje social como casi una subdisciplina del trabajo social o de la ciencia social, ¿ya? Donde lo que se espera es que exista una justicia colegiada, ¿cierto? Los códigos, las nuevas leyes señalan que los dictámenes deben ser colegiados, es decir, contener las opiniones profesionales y expertas de diversas disciplinas. Sin embargo, en la experiencia pesa igualmente el criterio de un juez, de una jueza, que a veces no tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos transmitir o instalar en un foro judicial. ¿Ya? En tercer lugar, la pericia también está contextualizada en el propio reconocimiento de esta práctica como una práctica científica. ¿Ya? Muchas veces nos cuesta pensar en que la pericia es un proceso de investigación y no es el informe. El informe es como algo que ocurre al final del proceso y que es como el documento que acredita que yo hice este proceso, cierto, de investigación, que más bien podría ser una prueba documental. Pero el peritaje en sí es el proceso de investigación, donde, como tú bien señalas, parte de una pregunta o de un punto de prueba y desde ahí yo desarrollo una teoría del caso, ¿sí? Que siempre tiene a la base la protección de los derechos, una pericia que va a influir en la reparación de derechos vulnerados, ¿cierto? Va a influir en cómo va a ser esta atención directa. Hablábamos hace un rato también de que hoy día hay una fuerte tendencia hacia la protección de los niños, estableciendo la figura de la entrevista única o la entrevista videograbada, indistintamente, de manera de no victimizar a los niños con tantos interrogatorios a lo largo del proceso judicial. Cuando los niños llegan al perito, es al menos el sexto profesional con el que están hablando la misma situación. Por tanto, en ese trayecto se producen muchas retractaciones. Es decir, que los niños no quieren hablar más, hay una presión familiar a veces para desistir de los procesos porque hay otras situaciones de fuerza psicológica, material, etcétera, que está asociada. Por tanto, ahí también tenemos que entrenarnos en eso, y digo entrenarnos porque hoy día se están validando algunos profesionales para poder hacer este trabajo, y no es porque nosotros seamos trabajadores sociales, pero creo que somos los profesionales más idóneos para poder hacer este trabajo. Por tanto, ahí también tenemos que ganar ese paso. Por acá tenemos una colega que ya está en ese camino. ¿Dónde hay mayor impacto en las pericias a partir de este trabajo? En Chile nosotros tenemos tres sedes fundamentalmente donde estamos trabajando en el ámbito pericial. En la sede de familia, sede le llamamos como el ámbito, ¿no? La sede penal y la sede civil en algunos asuntos. La mayoría de los asuntos civiles poco a poco se han ido trasladando a la sede de familia, toda vez que el peritaje social más bien tiene que ver con conflictos y tiene que ver con vulneración de derechos que ocurren en el contexto de las relaciones familiares, ¿sí? En el caso de familia, el peritaje no solamente tiene la función de aportar un dictamen, sino que durante el proceso también la pesquisa situaciones que son necesarias de cubrir a través de una cautela o de alguna medida de protección que interrumpa situaciones de vulneración, ¿sí? En el ámbito penal también. En ambas sedes la forma de actuar del perito es similar. El perito aparece en el momento de la investigación dentro del proceso judicial, ¿ya? Por tanto, junto con los fiscales, abogados o personal de la sede de familia se desarrolla, ¿cierto?, este trabajo de investigación. Nosotros en Chile tenemos un principio que instala la reforma judicial del año 2000, que es el principio de la neutralidad. Ese principio origina que todos los peritos sean privados. En Chile no existen peritos como funcionarios del Estado o funcionarios públicos. Todos son privados. Y eso puede ser bueno, pero también tiene un doble riesgo. Lo positivo es que nos permite a todos el ejercicio libre de la profesión. Lo complejo es que en Chile no tenemos tuición ética desde el colegio, por tanto, lo que aparece o lo que resulta como peritaje a veces, la verdad, que no aporta mucho y a veces complica más que favorecer al proceso. Y ahí tenemos también un problema grande a nivel de país, porque no hay una regulación y porque también tenemos dificultades para organizarnos, reunirnos y poder discutir estos temas. Por tanto, hay disparidad de criterios, hay disparidad en la forma de responder y muchas veces nos damos cuenta al momento de revisar las sentencias judiciales donde el trabajo social muchas veces no está presente. Es decir, el impacto que tiene el trabajo del perito o trabajador social es casi cero al momento del dictamen. Y eso nos deja también un poco en desventaja en términos de la visión que se tiene del trabajador social en este ámbito. No sé aquí cómo pasa, si pasa algo similar, pero entiendo que acá son todas personas que pertenecen al Ministerio de Justicia o al Ministerio Público. ¿Sí? Está más regular las prácticas policiales.
Pero son mínimos. Claro, acá somos demasiados públicos.
Claro, allá el tema de la neutralidad se establece un poco para resolver la falta de objetividad en los procesos. Es decir, que si un profesional está trabajando en un proceso reparatorio y esa persona requiere una prueba pericial, se considera que ese profesional está inhabilitado por el hecho de tener un vínculo con la persona. Ahora, la verdad es que yo lo veo como más una ventaja que una desventaja por todo lo que significa la victimización secundaria y también por la profundidad que puede tener una investigación pericial cuando ya hay un profesional que está enterado del caso y ha estado en las primeras pesquisas también a partir de la denuncia. ¿Me pueden interrumpir si no están de acuerdo? ¿No?
Está. Por lo menos en la práctica, en lo que hacer, sí se ha identificado que eso constituye una limitación, porque la persona que ya de alguna manera, bueno, aquí, como yo lo interpreto, ¿verdad? Sí, la persona que le ha dado algún tipo de atención a alguna de las partes, sí se nota en los informes que emiten cierta parcialización.
¿Sí?
Uh-huh. Entonces, vienen a entorpecer de alguna forma. Entorpecer, no, obstaculizar un poco el análisis desde ese principio de neutralidad. De hecho, cuando se presenta algún informe, ya sea de instituciones de atención estatal o desde el punto de vista privado, generalmente se nos solicita un peritaje porque es muy fácil identificar esa situación. Entonces, viene como, sí se utiliza como fuente de información en el proceso de valoración, pero termina siendo casi que doble trabajo para el equipo, porque el juez lo incorpora incluso como el objetivo, el análisis de ese informe, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí es evidente la parcialización del profesional que de alguna forma ha dado atención al caso desde ese punto de vista.
Uh-huh. Por eso es discutible. Por un lado, yo decía que era como un doble riesgo, porque el estar dentro del sistema permite agilizar el proceso, considerando además que las solicitudes siempre tienen muy poco tiempo para poder responder. No son muchas vías, y por tanto, cuando uno está totalmente ajeno a la situación, es como partir de cero, ¿ya? Muchas veces allá es difícil incluso tener la carpeta de investigación. O sea, es casi partir de cero. Sobre todo del lado de la defensoría, muchas veces es muy difícil coordinarse y por tanto el perito parte sin saber nada, solo datos de la persona, domicilio, cómo ubicar, pero la carpeta está disponible cuando ya el perito lleva la mitad del proceso de desarrollado. No, entonces,
la tenemos clara.
Claro.
Para incorporar toda la información por las dos partes e incluso tenemos acceso a la parte de la defensa, la parte del Ministerio Público, valoraciones previas de otras instituciones, tenemos bastante información, claro, al momento de arrancar.
Claro, eso es una ventaja. Ahora, hay vertientes que dicen que es mejor partir sin saber nada, porque eso le da mayor objetividad. Bueno, es discutible, la verdad, ¿sí? En relación a otros elementos donde se inserta, como todos sabemos, hay una serie de procesos de transformación que estamos viviendo, ¿cierto? En términos de las relaciones familiares, relaciones laborales, todos elementos que influyen no solamente en la configuración de una situación que llega a ser judicializada, sino que influye fuertemente en el proceso pericial como tal. Ya relaciones laborales donde las personas están entrampadas en su horario de trabajo y no pueden asistir, o que asistiendo corren el riesgo de ser despedidos de sus lugares de trabajo. Generalmente las personas que hacen, ¿cierto?, este trabajo de la pericia lo hacen en horarios laborales también. Por tanto, ahí hay dificultades a veces para poder responder desde estas nuevas exigencias que tiene el medio también respecto de las personas que deben estar dispuestas para la evaluación. Por otro lado, también el modelo económico, que está influyendo fuertemente en las realidades locales, lo ha hecho, ha sido histórico, pero hoy día hay una sobreexigencia también de las personas. Es muy habitual, ¿cierto?, cuando recibimos los casos para empezar la evaluación, por lo menos son 2 o 3 sesiones para solo contener por lo mal que lo ha pasado en el proceso judicial y por todos los elementos negativos que tiene para esa persona estar en esa situación, por los tiempos, por los permisos y además por la estigmatización que se produce de las personas en su medio familiar, laboral e incluso en la comunidad. Los niños, por ejemplo, en los colegios, tienen muchos problemas para de estigmatización por la situación que les ha ocurrido, desde sus pares y muchas veces incluso desde los profesores. Entonces, el perito tiene que lidiar no solo con la información que tiene que captar, ¿cierto?, pesquisar para responder a una solicitud, sino que además tiene que estar conteniendo, tiene que estar reposicionando a los sujetos permanentemente y poniendo el foco en lo que se está realizando. Difícil, pensando en que todas las personas que están en un proceso judicial ya están con un nivel de estrés importante, lo están pasando mal, no quieren, nadie va al sistema judicial por hobby o por deseo propio, es una derivación obligatoria. Por tanto, el desafío del perito es bastante complejo en términos de generar una resignificación de ese espacio de manera de tener personas dispuestas para todo lo que es la investigación. También tenemos en el contexto la respuesta política a través de las políticas sociales, la respuesta política del Estado. Muchas veces las personas llegan por una situación puntual, grave, de vulneración de derechos, sin embargo, a veces el foco de las personas está puesto en otra cosa, ¿cierto? Y no en el abuso, en el maltrato, en la violencia, sino que más bien en qué voy a hacer mañana para poder trabajar, cómo vamos a resolver el tema escolar. A veces hay un miembro de la familia, ¿cierto?, gravemente enfermo, estamos con deudas en las clínicas, en los hospitales, por concepto de medicamentos, etcétera. Por tanto, ahí la pericia también se inserta en muchas veces en un medio donde no están las mejores condiciones para lograr que las personas se focalicen y de verdad pongan en un primer plano el hecho, ¿cierto?, judicializado. E incluso es habitual que el hecho judicializado tiene menor relevancia que otras situaciones previas, ¿sí? Y ahí también hay un desencanto, una desmotivación y muchas veces una como dijéramos, como no creer en el sistema, ¿sí? Y por tanto las personas van porque son derivadas, porque hay una obligación, hay un apercibimiento que si no voy estoy incumpliendo con algún precepto legal. También dentro de la pericia como elemento contextual está la eterna criminalización de la pobreza, ¿cierto? Porque a veces mismas situaciones en grupos sociales de alto estatus no llegan a los tribunales o se arreglan extrajudicialmente o tienen un bufete de 7, 8 abogados que defienden la causa, a diferencia de
la mayoría de los casos que atendemos nosotros, que no cuentan con abogado, que muchas veces hay situaciones donde las personas no saben incluso leer ni escribir, por tanto hay una desventaja importante también desde lo social para enfrentar el proceso pericial, ¿ya? Muchas veces ocurre que las personas llegan a la instancia pericial y no entienden qué figura es la que uno desarrolla, y dicen, ¿usted es abogado? No, ¿usted es la psicóloga? No, soy la perito. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces hay que explicar para poder, ¿cierto?, entregar un marco y entregar un encuadre donde la persona se sienta segura y pueda, ¿cierto?, colaborar con esta investigación. Por otro lado, también tenemos todos estos modelos que hoy día tenemos de éxito, los modelos sociales de felicidad, donde también influyen que las personas están muy frustradas, llenas de desencanto con la vida, y eso hace que también tengamos que lidiar con efectos multilaterales de los hechos controversiales, judicializados, y muchos de ellos están con tratamiento de una depresión, por estos vértigos, ataques de pánico, que son como efectos, ciertos síntomas que está produciendo esta misma situación de sometimiento judicial. Ya yo digo sometimiento porque en realidad no es voluntario. En ese sentido, por tanto, hay una frustración también muchas veces con la que nosotros tenemos que trabajar y la tenemos que traducir. A veces las personas no quieren la entrevista, no nos reciben en sus domicilios, no nos entregan la documentación, y no necesariamente eso es porque hay, como dicen, problemas de adherencia al proceso, sino que esa adherencia al proceso tiene que ver con todos estos elementos con los que cargan las familias, las personas, especialmente los que están a cargo de tener que dar cuenta para el proceso pericial. Otro elemento también que está dentro del contexto es la migración y los desplazamientos poblacionales. Ya acá ayer me comentaban que están también recibiendo muchas personas desde Venezuela, de Nicaragua, por toda la situación política, la estabilidad social de los países. En Chile también estamos recibiendo muchos venezolanos, colombianos, haitianos, por las mismas razones, y por tanto ahí hay otras barreras. En el caso nuestro, la barrera idiomática ha sido un tema. Ya cuando hay que, a lo mejor acá también alguna colega tiene experiencia de haber tenido que hacer un peritaje, por ejemplo, para una familia haitiana donde no hablan nada de español y tenemos que conseguir un intérprete. Ahí también es complejo, dado que si el intérprete no conoce del trabajo social, la traducción literal no sirve. Y encontrar un trabajador social que hable español y que sea intérprete es muy difícil. Pero casi es encontrar la aguja en el pajar. Y por tanto, eso también genera un sesgo en la opinión final, ¿cierto? Porque yo voy a confiar en el intérprete. Ahora bien, a veces el sistema te dice, bueno, pero hay un primo, hay un amigo y un vecino que hablan español. Pero ahí va a pasar que se va a sesgar, ¿verdad? Y va a haber un interés muy marcado dentro del proceso y del resultado final. También la pericia está mediatizada por las tecnologías de información y comunicación hoy día. ¿Cierto? Hoy día, con todo el volumen de información en línea que tenemos, también las personas tienen cierta posición frente a las distintas circunstancias que implican peritaje social. Los niños, los jóvenes, tienen una posición, ¿ya? Hay una noción de interés superior, de derechos, y por tanto a veces también no es tan fácil construir la relación en el peritaje, ¿ya? Hay una mayor noción de esta autonomía, no sé si noción, pero hay una mayor autonomía de los sujetos en ese sentido. Siguiendo con el contexto, los paradigmas que tú señalabas, que son transversales al trabajo, y esto tiene que ver también con el manejo teórico. Hoy día, para poder hacer un peritaje que tenga una comprensión integral, debe, ¿cierto?, considerar el enfoque de derechos, ¿ya? hoy día estamos hablando no de derechos de primera generación, sino que de segunda, tercera generación, los derechos de los niños, niñas, jóvenes, la diversidad de género, que hoy día hay todo un movimiento, ¿cierto?, social respecto a los derechos también humanos, respecto a la diversidad de género, el enfoque de las capacidades diferentes, es decir, cómo nosotros, como trabajadores sociales, realizamos una pericia con una persona, un joven, un niño, una niña, con capacidades diferentes, sin correr el riesgo de que no tenga su opinión plasmada en ese proceso. ¿Ya? La interculturalidad, a propósito de estos desplazamientos poblacionales, donde hay autores que señalan que la interculturalidad hoy día es una utopía, ¿ya? Que más bien hablamos de multiculturalidad, porque va a depender del lugar, la forma en que esa integración cultural va a desarrollarse. En el país nuestro somos bien complicados en ese sentido. Somos un país asimilacionista. Y eso es bien fregado porque nosotros como cultura receptora obligamos desde la relación cotidiana a que las personas que llegan de otros países deban ir renunciando poco a poco a su cultura de origen. Y eso también como perito es complejo, se pesquisa en el proceso de las entrevistas y hay que de alguna manera reversarlo. Muchas veces los extranjeros, los migrantes que llegan a procesos periciales son muy complacientes, ¿ya? Por el temor a tener un fracaso, por el temor a que el perito no haga bien el trabajo o no lo realice como ellos esperan. Entonces ahí también hay una gran dificultad, al menos internamente. Veo caras aquí, sonrisas, parece que también aquí ocurre eso. Y eso es propio de los pueblos asimilacionistas, donde nosotros superponemos nuestra cultura respecto a la cultura del que viene de afuera. Bien, y eso es un desafío. La equidad social, que eso también refleja dificultades, hablamos de la criminalización de la pobreza, que tiene mucho que ver con la equidad, nuestros países en general, sabemos tantos trabajadores sociales, y eso es una señal de algo, ¿cierto? Es una señal de que las personas requieren un tercero para poder resolver brechas que hay entre, ¿cierto?, la distribución del ingreso dentro de los países, ¿sí? Y eso genera inequidad. La vulnerabilidad social, que aquí se ha hablado mucho, el decolonialismo, que es otro tema que también está hoy día instalándose en la investigación, en la discusión, la reflexión, y es cómo hoy día, para comprender, para poder visualizar lo que nos ocurre, tenemos que rescatar nuestra propia identidad y nuestra propia historia como pueblo, como región. ¿Ya? Hoy día, no sé si ustedes ya han leído respecto del decolonialismo, no sé si han leído a Sousa, yo me imagino que acá mis compañeros sí, donde la idea, ¿cierto?, es un poco hacer un paréntesis con la cultura que tenemos, ¿cierto?, traída desde Europa con la colonización, y poder rescatar lo propio y desde ahí también comprender, porque muchas veces las personas que están en un juicio tienen una visión del mundo que no es necesariamente la que tenemos nosotros, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que están más cercanas a los pueblos originales, ¿ya? Hace poco yo terminé mi investigación de magíster en el sistema judicial y la idea fue poder ver, ¿cierto?, esta perspectiva, cómo se estaba viendo el trabajo de los distintos operadores del sistema respecto a las diferencias culturales, ¿ya?, que tiene mucho que ver con el decolonialismo. Y la verdad es que no era novedad para nadie, pero había que constatarlo, que los procesos judiciales son iguales para todos. Es decir, si hay un protocolo, es igual para todos. Si hay una ficha que aplicar, es igual para todos. No hay una diversidad o una flexibilización de estos instrumentos para poder recoger efectivamente la particularidad de cada sujeto. Entonces nosotros tenemos un discurso de los derechos humanos, tenemos un discurso de la diversidad, de las capacidades diferentes, de la mirada multicultural, Sin embargo, al momento del trabajo muchas veces aplicamos esto que está centralizado, ¿cierto? Y sacamos resultados y a veces son como los mismos resultados. ¿Ya? A veces entre un peritaje y otro hay bien poca diferencia. Ahí habría que analizar qué está pasando también. La solicitud del peritaje. Punto 2. Bueno, al igual que ustedes, siempre la solicitud viene por una autoridad competente. Si bien es cierto, los abogados son los que piensan dentro de su teoría del caso el poder convocar a uno u otro especialista, pero la única forma de ratificar eso es a través del tribunal, es decir, el juez, jueza, ¿cierto?, el que ratifica y valida a ese profesional para actuar como perito en un caso particular, ¿ya? En la sede familiar, donde están los asuntos y relaciones familiares, muchas veces este punto de esta solicitud no es muy clara. No sé si acá les pasa que a veces nos piden un peritaje en una materia de BIF y sería. Y la pregunta es, ¿y qué investigo? Porque la BIF es la materia. Y dentro de la BIF podría ser retractación, ganancia secundaria, relaciones familiares, podría ser muchas cosas. ¿Ya? Entonces a nosotros nos pasa que siempre nos vemos enfrentados a la necesidad de estar insistiendo al sistema, por favor pregúnteme, hágame la pregunta, porque yo no puedo valorar una familia por violencia intrafamiliar, porque eso tiene que ver con la materia y no con el punto de prueba. ¿Sí? No sé si acá ocurre eso. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen para dilucidar la pregunta o el punto? Porque esto no es una investigación tan libre.
Bueno, es un proceso que ha llevado años. Han habido esfuerzos importantes desde la jefatura y área de supervisión del departamento dentro del Poder Judicial. Y no podemos decir que todo está mal, porque de 10 años a hoy, esa parte se ha mejorado mucho. Tenemos una boleta de referencia con ciertos requisitos en los que se incluye la pregunta judicial. Entonces, se logró unificar para todo el país la boleta, por lo menos con cuestiones básicas para arrancar la valoración. Y el objetivo se trata de que la autoridad judicial plantee qué es exactamente lo que necesita. Nos pasa, por ejemplo, que alguno de los abogados de las partes es quien solicita la pericia. Y se les ocurre cualquier maravilla, cualquier cosa. Entonces la práctica que desde el departamento estamos utilizando es coordinar con la autoridad judicial directamente para que de manera muy respetuosa identifiquen también esa maravilla, entre comillas, y reformulen. Para igual evitar revictimizar, enfocar en el peritaje hacia un objetivo que realmente le sirva al proceso judicial y a la autoridad judicial. Y por lo menos desde la oficina en la que yo trabajo hay una buena relación con los diferentes despachos que nos solicitan el peritaje, y se hace apenas se ingresa el caso o ingresa la referencia, se hace la coordinación respectiva para clarificar, y si esa pregunta no está clara, se devuelve la referencia, y hasta que esté clara se inicia la investigación. Eso ha sido una práctica muy provechosa y que ha funcionado en los últimos años.
Eso es muy importante, porque metodológicamente un peritaje no puede iniciarse si no hay un punto de prueba. Es decir, que si yo inicio un trabajo sin conocer eso, estoy haciendo cualquier cosa. Podría ser una investigación fantástica para un grado académico, pero no va al punto, ¿cierto?, de lo que requiere el sistema. Por tanto, ojo ahí, dos cosas importantes: conocer y tener claridad el punto de prueba, y conocer el objeto del juicio, porque la materia no es suficiente, también hay que conocer cuál es el objeto que el tribunal ha fijado para ese juicio. Con esos dos elementos yo ya puedo levantar mi diseño. De lo contrario, lo puedo hacer, pero va a ser por mutuo propio y desde lo que yo creo. Y cuando tenga que ir al juicio oral, yo no le puedo decir al tribunal que es que yo creo, o yo pienso, o siento, que es esto, ¿ya? Y lo que comentaba la colega también, importante, como se asume una justicia colegiada,
también trabajar interdisciplinariamente con los abogados especialmente, y orientarlos en qué cosas podemos nosotros aportar, porque ellos no tienen mucha claridad de lo que nosotros hacemos. Dicen, ah, pero hazme un informe social de esos que hacen para ver la economía familiar, o para ver si a los niños los están maltratando. Y nosotros, la verdad es que podemos hacer una diversidad de cosas, y nosotros podemos aportarles con puntos de prueba bajo ciertas descripciones. Y creo que eso también es una responsabilidad nuestra para también visibilizar la disciplina, ¿ya? Y los valores mucho más.
Sumado igual a lo que las compañeras decían y a lo que se está exponiendo, igual, estas prácticas de mejora tienden también a luego que las autoridades judiciales instrumentalicen y, por decirlo así, generen y reproduzcan la misma pregunta para todos los casos, ¿verdad? Porque es un requisito que tiene que estar en la boleta, ya me explicaron que me dijeron que esto y esto y esto, y esto es lo que yo pido para todo. Y no es de la autoridad judicial, ¿verdad? Son los técnicos a cargo de tramitar el expediente. En ocasiones, en la empresa ni lo ven, no sabe qué fue lo que pidieron, y no se da cuenta de cuánto coordina directamente, ¿verdad? Porque igual también parte, digamos, de los elementos que usted dice, ¿verdad? Y que estamos en un estado con pocos recursos, con una gran demanda. Entonces muchas cosas se instrumentalizan y ciertas buenas prácticas se las llega a poner el sistema, digo yo, ¿verdad? Porque se genera con una buena práctica, pero el sistema se las come, ¿verdad? Y se consume igualmente a los profesionales, porque es un número más, es una estadística más, hay tiempos y plazos. Entonces, al final, digamos, el espíritu con que se crea una buena práctica se diluye en el tiempo y se convierte simplemente en un machote que para la sede de familia es el mismo en esta zona o en este juzgado. En otro juzgado vas y es que todavía igual con la misma pregunta, y así va, ¿verdad? Entonces, también es como una parte que hay que dividir también y analizar y cuestionarse a nivel de la institucionalidad.
Así es. Bueno, ese es un rol también que nos obliga, ¿cierto?, a estar atentos. Porque cuando ya la pregunta se hace frecuente para todos los casos, algo está pasando y ahí entonces tenemos que dialogar. Creo que todo tiene un riesgo de corromperse siempre, ¿cierto? Pero ahí tenemos que estar nosotros, y por eso estas instancias son importantes, de reunirse, de discutir, de compartir la experiencia, porque de esa manera también se detectan vicios que se van generando, porque es más fácil, porque es más operativo. Y recuerden que nosotros no somos operadores sociales. Nosotros somos una disciplina que estamos para aportar desde otro punto, no desde la operación, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos una responsabilidad también de ir frenando, ¿cierto? Y decir, ojo, o sea, no siempre va a ser retractación, no todo sirve, o sea, la clase secundaria no sirve para todos los casos, ok, te puedo hacer una investigación socioeconómica, pero ¿cuáles son los fines? Ya es porque queremos ver la relación de poder dentro de la familia, queremos ver efectivamente el ingreso familiar y cómo es el comportamiento de ellos en el interior de la familia, etc. Es decir, tenemos que ir, redefiniendo permanentemente estos puntos que vamos construyendo con el sistema. Bueno, como había dicho, la pericia, al igual que ustedes, en Chile nosotros la situamos en el proceso de investigación. En la sede de familia nosotros tenemos dos momentos importantes, que es la audiencia preparatoria de juicio y la audiencia de juicio, y entre ambas está esta investigación, y en la audiencia de juicio la pericia se consagra en la exposición oral. Si el perito no va a la exposición oral, la pericia no existe, ¿ya? Es así la regla. Solo queda como un documento alojado en una base de datos y en una causa que está en una plataforma. Ya no adquiere el valor de un peritaje toda vez que no está el profesional para poder ser consultado, para fundamentar la respuesta y para poder apoyar, ¿cierto?, a la decisión del tribunal en el momento que tienen que desarrollar el dictamen, que es el mayor valor, ¿cierto?, para el tribunal, la presencia nuestra. A veces es mucho más que el resultado de la investigación pericial. siempre nos ponen en otros escenarios, nos preguntan, ¿y usted qué haría en este caso? Porque a veces los casos son realmente complejos y ni el tribunal sabe cómo decidir. Es muy, muy difícil. Por tanto, ese es el valor del perito en el tribunal, en la exposición oral. En la sede penal, es más complejo todo el procedimiento, hay varios momentos y hay varias instituciones que están implicadas, tenemos distintos tribunales, juzgados, ¿cierto?, y actores, y dentro de toda esa red de personajes está la pericia social, que también en el ámbito penal está mucho más reciente, es menos comprendida que en la sede de familia. En la sede de familia nosotros tenemos una trayectoria, ¿cierto?, mucho más amplia. En el ámbito penal cuesta mucho más que nos visualicen, por ejemplo, en un caso de homicidio. Yo creo que a ningún juez o abogado de repente se le ocurriría que un trabajador social pueda aportar en un homicidio. Es poco, sí, acá, allá es muy raro, porque no nos conocen, no saben lo que podemos hacer. Donde tenemos mayor cantidad de solicitudes en todo lo relacionado con delitos sexuales, ¿ya? Y maltrato grave, esas son como las áreas intrafamiliares. Porque no nos conocen, no saben cuáles son los aportes que podemos realizar, ¿ya? Bueno, como ya dijimos, el peritaje no es solo uniforme, el peritaje social necesita este punto orientador, sobre todo para los colegas que están recién partiendo, no pueden hacer un peritaje si no tienen eso, por favor, ¿ya? Porque se ve una práctica a veces sin ese conocimiento previo. Requiere una planificación, una matriz de trabajo, ¿cierto?, que tiene las veces, ¿cierto?, de diseño de investigación. Por tanto, muchos que están recién saliendo del bachillerato, están en su licenciatura, tienen clarísimo cómo se diseña una investigación, y para el peritaje es lo mismo, ¿ya? Es el mismo ejercicio, tal vez en forma más micro, pero es el mismo ejercicio. Importante también, como decía la colega acá, no caer en el formato del informe. A mí recurrentemente me llama y dice, oye, ¿me puedes enviar el formato del informe de alimentos? Y yo digo, a ver, pero ¿cómo te voy a mandar un formato? Porque la verdad es que la forma que adquiere el informe escrito va a depender de lo que yo haga en el campo, en el trabajo de campo, va a depender de la solicitud, va a depender de un millón de cosas. Incluso va a depender de cuán constantes fueron las personas convocadas al proceso, la forma que va a adquirir el documento. ¿Ya? Entonces no hay formatos. Y es muy recurrente. Yo me imagino que acá ustedes al colegio les solicitan formatos de acuerdo a las materias. ¿Cómo se hace el informe? ¿No?
No, acá cada instancia, cada institución va generando sus propias herramientas.
Como decía tal vez la compañera, conforme la práctica va dictando, se va logrando avanzar en esos productos y tratando como de generar ese conocimiento para sistematizar o para ir generando también un protocolo para las demás y poder establecer una ruta a seguir. Pero yo le comentaba a Paola que por lo menos en justicia hay una fuerte tendencia de que reduzcamos la cantidad del informe. Entonces es, pero no lo puedes hacer más pequeñito. Es como que si todos los casos te dieran para que salgan menos de una página. Entonces es, no, es que cada caso determina la complejidad del informe. Entonces, hemos venido en una pugna muy fuerte para defender lo que es el criterio de trabajo social y que el mismo no puede venir desvinculado de los argumentos que permiten llevar al resultado. Porque es proponer eso como el resultado y ajá, ¿con qué justifico el resultado? Sí. Entonces, hay una pugna bastante fuerte en ese sentido, porque ante la condición de demanda excesiva, hagámoslo más chiquitito para que salga más rápido,
como hacer pan. Sí, claro. Bueno, pero también es un riesgo. Yo soy bien majadera del tema de los formatos, que a nosotros nos ha costado sacar un poco esa, no sé si mala práctica, esa costumbre, ¿cierto? Porque en general nosotros hacemos fichas sociales, ¿cierto? Tenemos ciertos protocolos para registrar información Y pareciera ser que a veces facilitaría bastante más la del trabajo el tener también un formato para la milicia llenar de análisis. La verdad es que espero que no les ocurra, porque es complejo, ¿sí? Le quita rigurosidad, validez, ¿cierto?, al proceso. Bueno, como yo les decía, la pericia para que se configure como tal requiere la presencia nuestra en el foro, ¿ya? Por lo tanto, el valor está en esa actuación. Bueno, la actuación acá tiene que ver con, primero, confirmarse en el cargo. Como nosotros en Chile somos externos, tenemos que hacer un acto que se llama confirmación del cargo. Si nosotros no confirmamos el cargo a través de un oficio y vamos a un proceso y a un juicio, nos pueden invalidar en el juicio. Ya la parte contraria puede decir: usted no tiene el oficio de aceptación del cargo, por tanto no está validado para este juicio, así que váyase para la casa. Entonces hay un protocolo ahí bastante rígido en ese sentido. Si yo no acepto el cargo, no puedo realizar ese peritaje, ¿ya? Pero no hay nadie que lo fiscalice. ¿Ya? Si el perito se pierde y se le olvida, puede traer consecuencias que no son para el perito también, pero mayormente para las personas que requieren de esa evaluación al momento del juicio. ¿Ya? Bueno, importante, como hablamos al principio, la respuesta de la pericia está relacionada con un conocimiento que nosotros generamos y que el sistema no posee. ¿Ya? Es llenar un vacío o responder preguntas que desde el sistema, por la disciplina prevalente, ¿cierto?, en el sistema judicial, no logra arribar. Y por tanto, desde la psicología, la antropología, el trabajo social, es posible entregar y que aporta, ¿cierto?, a la configuración de una sentencia. Es decir, la prueba está compuesta por todas las subpruebas. Cada uno de nosotros aporta una prueba, pero todo eso genera una prueba macro que es con la que vamos, con la que el tribunal va a tomar una decisión. Yo no sé si ustedes acá han revisado sentencias judiciales. ¿Han hecho ese ejercicio?
Sí.
¿Y qué impacto tiene el trabajo nuestro en esa sentencia? ¿Lo han podido pesquisar?
¿Sí?
En familia sobre todo.
Sí.
Ya. ¿Qué significa para ustedes eso? Que los jueces cortan y pegan prácticamente. ¿Qué cosa? ¿Cierto? Además, estamos haciendo la pega. ¿Pero qué otra cosa nos dice eso? Que un tribunal abajo que aporta,
¿cierto? Estamos legitimados.
¿Ya?
Y ellos necesitan de nuestro trabajo para tomar decisiones, porque les aportamos información que les aclara y pueden, a veces, bueno, la mayoría de los casos que atendemos son muy complejos, entonces les damos una luz de por dónde pueden tomar para resolver el caso.
Y a su vez, ¿qué más implica eso? Si yo tengo el escenario de que van a cortar y pegar mi informe o parte de la sentencia, pública.
Responsabilidad.
¿Cierto?
Mucha, mucha responsabilidad.
Fíjate que una vez en un seminario como este, pero eran jueces, y me tocó hablar de esto, yo siempre tenía una duda, porque en la Convención de los Derechos de la Niñez señala que los niños, niñas, tienen el derecho a expresar su opinión, ¿cierto? Y eso vale en todas las instancias. Entonces, yo me preguntaba, era mucho más joven que ahora, tenía muchas más dudas, igual tengo otras que me voy a asegurar. ¿Cómo se consagraba ese principio en niños, por ejemplo, que tenían dificultad de lenguaje, o niños pequeños de 3 meses de edad, 5 meses de edad? ¿Cómo? Y yo le pregunté a la jueza, le dije, por favor, dígame, ¿cómo se consagra ese principio en mi trabajo pericial cuando se trata de niños pequeños? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo consagran el derecho a la opinión? Porque eso tiene que estar validado. Si a mí me preguntan en un juicio eso, yo tengo que saber responder.
Pues es
es una muy buena pregunta.
Bueno, la cuesta me responde. ¿Qué me respondiera? Cuando yo te escucho a ti, porque fue bien como... estoy escuchando a los niños. Entonces, wow, tremenda responsabilidad, porque en el fondo estamos siendo voz, ¿cierto?, de aquellas personas que por diversas razones no pueden expresar individualmente o directamente su opinión. ¿Qué aprendí con eso? Además de la tremenda responsabilidad y el susto que da, ¿cierto?, poner una opinión profesional de alguien que yo interpreto, ¿cierto?, cuando veo a los niños, cuando escucho a los adultos responsables, cuando triangulo la información, leo la literatura especializada y de ahí yo saco una conclusión, aprendí que en aquellos casos de niños que sí pueden expresarse a través de un dibujo o de cualquier cosa, sin yo hacer análisis dibujo ni pretendo serlo, lo instalo en forma literal en el peritaje. Y luego aprendí que eso tenía que hacerlo con todas las personas. Entonces, cada vez que yo termino un peritaje, le pregunto, si usted tuviera que decirle algo al juez, y yo soy la persona que lo va a transmitir, ¿qué le quisiera decir? Y yo lo anoto literal y lo escribo con comillas en mi informe, ¿no? Y a veces son cosas no siempre relacionadas con espero que este juicio me sirva. No, a veces son críticas al sistema, cosas negativas, lo mal que lo han pasado, y yo me doy el lujo, a mí me pidieron que hiciera este trabajo, y yo coloco, porque creo que eso es muy importante. O sea, y todo el proceso pericial finalmente se traduce en una interpretación de la disciplina respecto de un fenómeno, ¿verdad? Yo creo que es muy relevante expresar así de literal algo tan simple como explíqueme o dígame con sus palabras qué quiere que yo le diga al juez, porque yo voy a ir a juiciar y yo le voy a decir. Y me señala tal y tal cosa. Y de verdad que ha causado en algunos tribunales un poco de impacto. Me han retado, no les ha gustado, me han retado, me han interpelado de manera un poco molesta, porque a veces se presume que no es el espacio para eso. Pero creo que si nosotros dentro de nuestro discurso, nuestra misión y visión está el garantizar o velar por los derechos de los demás, creo que esa es una forma también de decir, mira, acá hay una persona en este trabajo que lo está pasando mal, que está sintiendo y que tiene una expectativa, ¿sí? Bueno, y eso a raíz de esa pregunta hace, no sé, 15 años atrás que le hice a una jueza. Por eso... Y dada la responsabilidad, dado que el peritaje es un proceso científico de generación de conocimiento, dado que requiere un diseño y una matriz metodológica, dado que requiere un encuadre epistemológico y un marco teórico, las preguntas y las respuestas, perdón, y la actuación siempre tienen que tener dos atributos al menos, importante: ser pertinente y ser conducente. ¿Cierto? Considerando que la pertinencia tiene que ver con que lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que está ocurriendo en el sistema. Tiene que ver con la materia, tiene que ver con unos antecedentes previos, ¿cierto? Que lo que estamos haciendo considera todos los hechos y todas las situaciones que están ya en un expediente o en la boca de algunos actores que ya han intervenido anteriormente con esas personas, ¿cierto? Pertinente también en contextualizar que ese hecho judicializado no es aislado en el mundo y que se relaciona con un contexto cultural, se relaciona con una diversidad sexual, de género, que tiene que ver también con fenómenos asociados a las políticas sociales que existen a nivel local, regional, con las respuestas que tienen las instituciones muchas veces respecto de lo que le pasa a las personas. Por tanto, no es un fenómeno aislado que le pasa a la familia de Juanito Pérez, sino que es una situación, ¿cierto?, que se manifiesta en ese entorno familiar, se manifiesta en ese grupo de personas, pero también obedece a un contexto mucho mayor. Y creo que esa riqueza también hay que entregarla, ¿ya? Y no solamente que el tribunal se quede con esta idea de la víctima y el victimario en el ámbito penal, o de la persona que vulnera a otra, porque esas son manifestaciones de muchos elementos que nosotros vivimos en lo cotidiano, ¿sí? Y eso hay que plasmar, ¿ya? A veces nos quedamos mucho en el caso de las personas individuales y nos cuesta a veces plasmar, ¿cierto?, en ese trabajo toda esta otra mirada que le da un sentido también y una posible explicación a lo que ocurre. Conducente porque el resultado final tiene que responder la pregunta. Es decir, si yo termino con un resultado que no responde la pregunta, la verdad es que perdí el tiempo, perdí plata, perdí y expuse al otro, ¿cierto?, a un proceso que no era muy feliz para ellos. E insisto, muchas veces hacemos peritajes espectaculares, así casi con colores, pero no responden. Entonces, cuando el tribunal dice esta pericia es mala, no es que esté mala a lo mejor en la configuración, sino que no responde a la pregunta que el sistema quería. Y a veces, al tiro, no es que el sistema diga no me responde lo que yo pregunto. Tal vez el problema es de la comunicación entre el perito y quien está haciendo la consulta y no ponerse de acuerdo qué es lo que vamos a entender por ciertas categorías. Muchas veces, bajo una misma categoría, hay dos comprensiones totalmente diferentes. Y eso es importante dilucidarlo al principio.
Que tengo una duda
con respecto a cuánto es el tiempo que dura un proceso judicial y si la víctima tiene que ir al juicio. Te hago esta consulta porque por lo menos nosotros acá, ¿verdad?, en un sistema tan engorroso, digamos que hicimos una pericia social de un asunto de delito sexual cuando la persona menor de edad tenía 12 años y el juicio llega cuando tiene 21, ¿verdad? Entonces hasta ni quieren ir, obviamente, o sea, totalmente indefensos, vulnerados, revictimizados, ¿verdad? Porque obviamente participaron sea de la pericia social o psicosocial, como se pide también acá, ¿verdad? Y ahí pasaron los años y total indefensión. Entonces sí quería saber, en el caso de ustedes, ¿cuánto es un proceso? Y si la víctima tiene que llegar al juicio, porque en el caso de nosotros sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque nos basamos en un proceso judicial en la oralidad. Y la víctima tiene que estar, y lo que está ahí no cuenta, si no cuenta lo que salió el día del juicio.
Bueno, en relación a lo que dura un juicio, es relativo. Si es mediático, si es por ejemplo de una actriz o de un locutor famoso, se resuelve en una semana.
Ya, listo,
nada más que hacer. Cuando es el ciudadano medio, ¿cierto? Claro, los delitos sexuales, depende del delito sexual. El abuso sexual es el más complejo, porque es el que menos pruebas logra, ¿cierto? No así otros que, por ejemplo, los delitos de violación. A veces hay pruebas biológicas, ¿verdad? Y el entrampe está en vincular a las personas con el hecho, ¿sí? Por tanto, en los delitos sexuales hay un mayor tiempo. Pero yo no diría que por como descuido, sino que porque son más complejos. Desde mi experiencia, juicios que desde que se hace la denuncia hasta la oralidad son 2 años. ¿Ya? Que es arte, ¿cierto? Porque además todo el sistema reparatorio muchas veces se mantiene hasta que hay una sentencia, ¿sí? Porque la reparación está asociada al delito y si en el caso de que la sentencia absuelve, se complica el tema de la reparación muchas veces. Entonces, son alrededor de 2 años, ¿ya? Que es mucho tiempo igual, pero eso, si la denuncia fue a los 12 y se resuelve a los 21, salvo que haya muchas apelaciones y cosas así, se podría alargar mucho, pero en general el promedio iría entre 1 año y medio, 2 años. Los que también demoran hasta 3 años son los delitos de explotación sexual, en todo este asunto de las redes. Porque hay muchos implicados, es un delito bien complejo, hay intercambio, cierto, mercantil de por medio, y eso también hace que las víctimas no logren concebir que esto es un delito, que hay una transgresión, ¿verdad? Y pues bueno, empezamos con el tema para atrás, que era el ingreso familiar muchas veces,
y hay una serie de ganancias respecto de esta actividad que no se concibe como una situación de transgresión, de vulneración. Eso también demora un poco más, básicamente por la disposición de las víctimas. Ahora, en relación a la oralidad, también en las pericias, nosotros, sin sugerir, porque nosotros allá no hacemos sugerencias, porque nuestro código no pide sugerencias, solo habla de, el código penal chileno habla de la investigación y habla de los resultados. No dice en ninguna parte que hay que sugerir. Eso lo hacemos en la oralidad, si es que nos piden sugerencias, pero en esa instancia, no en la pericia florina tetral. Y ahí nosotros podemos consignar que dado el daño observado, no es recomendable, ¿ya? De una manera que no parezca como una solicitud, sino que señalarlo desde la afectación que tiene la persona respecto de la exposición y sobreexposición de su situación, ¿ya? Y es que muchas veces he escuchado y no se señala, digamos, no se cita a la víctima para el juicio oral, generalmente cuando son niños, niñas, pequeños. Ahora, con toda esta nueva modificación respecto a la entrevista única, se estima que la presencia en el juicio oral cada vez va a ser menor, porque en la primera entrevista se va a grabar con preguntas, digamos, bien orientadas, con un protocolo, ¿cierto?, visado, de acuerdo al caso, y los peritos van a tener que trabajar con esa grabación. No sé cómo hacer eso, porque es como, no voy a preguntar, no, es como, pero bueno, se están haciendo intentos para evitar la victimización, sobre todo en los niños, ¿ya? No sé cómo va a resultar, porque esta es una reforma que comienza el próximo año y las personas se están capacitando en estas entrevistas únicas. Todavía no está el proyecto ya en marcha, oficial. Así que les contaré en unos años más. Entonces tiene que ser conducente, ¿ok? Y ahí se cierra el proceso metodológico. Parto con una pregunta y la respuesta, y ahí tengo el circuito completo. Entonces, si yo voy a la oralidad, no tiene cómo encontrar fragilidad en mi exposición, porque la pregunta está orientada y está respondida. Sí, y bien fundamentada. Bueno, lo mismo en relación a la respuesta escrita. La respuesta oral tiene que ser coherente. Muchas veces en la oralidad, en ejercicios que me ha tocado observar, en el informe escrito hay una opinión o una conclusión, y en la oralidad el perito está diciendo otra cosa, ¿ya? Entonces también es complejo, porque lo que sí ocurre es que a veces somos, después de 2 años, y en esos 2 años tú atiendes, no sé, miles, cientos de personas, por tanto se te cruzan los casos, ¿sí? Aunque tú estudies el peritaje y los resultados, hay preguntas que te hacen dudar y se cruza un caso, porque a veces las situaciones son relativamente similares, o las edades son parecidas, o viven en el mismo barrio, no sé, cosas comunes, y hay riesgo, ¿cierto?, de empezar a hablar de Juanito Pérez, estamos hablando, ¿cierto?, de José Quintanilla, no sé. Entonces, claro, ahí hay que tener mucho cuidado, porque nos van a preguntar y nos van a invalidar también. Si bien no nos pueden inhabilitar, pero sí el peritaje pierde valor como prueba en el proceso, porque yo realmente estoy diciendo otra cosa, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto vamos a ir. Una pregunta del millón, que es algo que en nuestro país fue muy criticado. Con otro compañero que trabajamos hace 20 años en esto, casi fuimos, no sé, con muchas veces interpelados, porque nosotros le pusimos el apellido forense. Yo pregunto, ¿el peritaje tiene carácter forense a juicio de ustedes o no? ¿Sí? ¿Sí?
Vamos a ver. En nuestro contexto, por ejemplo, nosotros, por estar en el sistema judicial, eso nos convierte en trabajadores sociales forenses. Entiendo que ustedes tienen una realidad diferente porque ustedes son ejercen privado, pero nosotros somos trabajadoras sociales forenses y trabajadores sociales, porque estamos dentro del proceso judicial y nuestro trabajo va a responder a la autoridad judicial. O sea, nosotros no vamos a responder específicamente a las partes, no vamos a entregar nuestro resultado a las partes, sino que a nosotros nos llega la solicitud de la fiscalía y a la fiscalía yo le respondo. Aunque la parte, qué sé yo, X haya pedido o haya solicitado el dictamen, a mí me lo está pidiendo esa autoridad judicial. Entonces, desde ese momento, ya nosotros somos forenses, por el contexto en el que nos desarrollamos.
Ok, y si fuera solo peritaje social, sin el apellido forense, ¿sería el mismo trabajo?
No.
¿No? No necesariamente. ¿Cuál sería la diferencia? Por allá. La compañera no levantó la mano, pero sería la compañera la última. ¿Sí? ¿Qué opina?
Bueno, se la compañera, ¿no? También sería por el contexto en el que se desenvuelve, porque, por ejemplo, ella está diciendo en la parte del Poder Judicial, específicamente en ese contexto, pero siento que algo social abarcaría más, algo más general.
Bueno, nosotros cuando entre el gremio hablamos de trabajo social forense, nos decían ustedes están locos, porque nosotros no trabajamos con gente muerta. Como que los forenses solamente tienen que ver con el servicio médico legal o el instituto médico legal y no con otra cosa.
Quisiera aclarar algo, digamos, la parte pericial, hasta donde yo tengo entendido, implica esa expertise que tenemos nosotros para trabajar un tema. Bueno, entonces, sí, por eso también hay parte, hay personas que son peritos en otros temas. Hay peritos que te dicen grafoscópicos, hay peritos de tránsito, hay peritos grafológicos, ¿verdad? Hay peritos en otras partes, en otros contextos, pero son personas que están especializadas en investigar X tema. Entonces, por eso en la parte forense es lo que nos hace estar dentro de este contexto, pero la parte pericial podría ser un perito en otro en otra materia, ¿verdad? Entonces,
por ahí.
Creo que la respuesta es más que sencilla desde el punto de vista del concepto de forense. Forense es lo que se aplica a la administración de la justicia, lo que sirve para administrar justicia. Entonces, desde que estamos en ese ámbito y estamos emitiendo un criterio técnico especializado para la administración de la justicia, nada más que agregar, es forense.
No, bueno, y agregarles un dato más, forense viene de foro, ¿cierto? Y eso lo vincula con la oralidad. Por eso es forense, porque el perito tiene que ir al foro, eso significa la discusión en el juicio oral. Por tanto, se genera ahí una especie de intersubjetividad. Ya, porque no podemos decir que el perito es subjetivo igual, pero se produce esta conexión, ¿cierto? Esta intersubjetividad entre los jueces, entre las partes que están queriendo, digamos, ganar una posición, los distintos profesionales que asumen el cargo de perito en esa oportunidad determinada, y eso hace que la oralidad se convierta en este foro de discusión. Por eso es que es importante la presencia nuestra, y en eso también la responsabilidad que tenemos de prepararnos muy bien en la expresión oral, ¿ya? Cómo comunicamos nuestras ideas, cómo fundamentamos los resultados, y no solamente repetir de memoria un informe escrito, porque la idea es aportar desde del mundo de las ideas y de las reflexiones también que nosotros vamos haciendo durante el proceso de investigación, ¿sí? Entonces también, además de lo que dicen las compañeras, tiene que ver con la idea del foro, ¿cierto? De la discusión que se produce a través de un proceso oral en el juicio, ¿sí?
Tal vez quisiera agregar lo siguiente. Procesalmente, acá en Costa Rica todavía no se da el paso completo a la realidad. Sin embargo, las pericias que nosotros hacemos, bueno, primero, por lo menos a nivel del departamento, cuando se hace
me refiero al departamento de trabajo social, cuando se hace, si se logra hacer todo el proceso investigativo completo, ¿verdad? Se le denomina dictamen. Este dictamen, en algunos casos, casi que en su mayoría, se presenta escrito. Y aunque no hay un foro oral, está expuesto a un foro escrito, porque se expone a conocimiento de las partes y las partes tienen la posibilidad de pedir aclaraciones o ampliaciones. No pueden pedir, por ejemplo, algún tipo de anulación, pero sí pueden pedir que se aclare, que se amplíe.
Claro.
Sí.
Tienes razón, me acordé de algo. En el caso nuestro puede ser muy similar a lo que ocurre acá. En el ámbito penal, las causas comienzan en los juzgados de garantía, ¿sí? Y cuando se realiza la audiencia preparatoria del juicio, es decir, cuando ya se cierra la investigación, los jueces de garantía con las partes deciden, de acuerdo a la connotación del caso, la gravedad, ¿cierto? Y las pruebas visibles, si ese juicio va a una modalidad abreviada o a la modalidad oral. Y ahí está lo que tú dices que es muy importante, porque aun cuando no haya juicio oral en tribunales orales, sí en el juzgado de garantía hay alguien que igualmente reproduce oralmente lo que nosotros hemos hecho. Por tanto, ahí hay otra persona que habla con nosotros, ¿cierto? Al momento de ir connotando aquellas cosas relevantes de la información que nosotros hemos plasmado en la prueba documental. Entonces, claro, igualmente, aunque no haya juicio oral donde nosotros estemos directamente, pero sí va a haber una instancia donde hay un otro que también es especialista, ¿verdad? Y va a dar cuenta de los resultados y el procedimiento que nosotros tenemos señalado en el documento. Por eso es tan importante el hacer un buen documento, porque no siempre vamos a poder estar y va a haber otros, ¿cierto?, que lo van a dar cuenta de aquello. Y tiene que estar muy bien estructurado, ordenado, muy coherente, ¿cierto? Y con una respuesta final que tenga que ver con lo que se está señalando. Bien. Entonces, bueno, tenemos resuelto lo de forense.
Qué bueno, me alegro.
Y en relación al método, bueno, vamos a pasar. Tenemos claridad que hay un método para hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál sería este, el método que usamos para la investigación social? ¿Ya? No hay un método especial para el peritaje social y forense. Lo que se aplica allí es la metodología de investigación social. ¿Y cuál de los métodos que nosotros utilizamos? El método cualitativo. ¿Sí? Es el enfoque metodológico. Y desde ahí entonces, de acuerdo al marco teórico, es el tipo de técnicas también que vamos a utilizar. ¿Ya? Asociado al tipo de materia y a la naturaleza del punto de prueba. Es decir, hay que poner todo eso en la mesa y generar esta estrategia llamada diseño de investigación. ¿Ya? Recordemos que en una investigación cualquiera yo soy libre de proponer la pregunta. Acá la pregunta está direccionada. ¿Ya? Y tenemos que entonces operacionalizar de acuerdo a qué encuadre inicial. Por tanto, aquí hay elementos relevante que tenemos que ir solidificando, actualizando, reforzando. Como primera cosa, tener siempre claro cuál es el encuadre epistemológico desde donde yo me estoy situando para realizar este proceso de investigación, que luego va a quedar muy evidente en el juicio oral, si es que vamos a juicio oral, ¿sí? Porque aquí se nos produce lo que yo les señalaba al principio, este choque de paradigmas. Ya como yo, desde mi encuadre, logro que un otro que está desde otro enfoque, ¿cierto?, desde otro paradigma, logre comprender lo que yo necesito transmitir y con eso, ¿cierto?, aportar a este foro, ¿cierto?, a esta discusión y que tenga coherencia, es decir, que el tribunal diga de verdad que esta explicación, esta fundamentación tiene sentido y me resuelve una parte de las dudas, ¿cierto?, de esta teoría del caso. Por tanto, es fundamental, ¿ya? Teorías. Tenemos que manejar un pack de teorías básicas. Y aquí la teoría es diversa. De trabajo social, tenemos que actualizarlo en trabajo social, que estamos hoy día diciendo
¿Qué dice la agenda global, compañero, del trabajo social? ¿Hacia dónde apunta el trabajo social en día, verdad?
Justicia, equidad.
Incluso temas ecológicos. O sea, tenemos que tener claridad hoy día de nuestra disciplina, la realidad actual, y cómo estamos concibiendo, comprendiendo y reflexionando sobre los procesos de transformación que estamos viviendo, ¿sí? Por ahí hay muchos insumos. Teoría del trabajo social respecto a los métodos, ¿ya? Estamos utilizando los mismos métodos, hay un cuestionamiento de los métodos. Yo estoy en una universidad donde hace un año hicimos un ajuste curricular y estamos trabajando en el método único, ¿ya? Pasando rápidamente por los niveles de intervención, pero no nos detenemos mucho en cada nivel porque después hay una confusión de que hay como distintos métodos en trabajo social y la verdad es que son metodologías. Entonces, estamos ahí haciendo un reencuadre en algunas cosas y por tanto tenemos que estar actualizados en aquello. Teorías respecto a lo judicial. Tenemos que saber si estoy en sede penal, manejar el código, las nuevas leyes, ¿cierto? Que se van reformulando día a día, tengo que revisar jurisprudencia, decir hacia dónde los tribunales están apuntando respecto a ciertas materias, respecto a ciertos delitos o vulneraciones de derecho, que eso también son referentes teóricos. Y teoría respecto a las materias. Si estoy en delitos sexuales, tengo que no solamente conocer las leyes, sino que conocer qué se está escribiendo, qué se está investigando hoy día en ese ámbito y cuál es el enfoque entonces que se tiene desde lo social. Cuando nosotros hacemos un trabajo de este tipo, no solamente hablamos desde lo propio de la práctica social, también estamos señalando nuestras opiniones, nuestros resultados desde apoyos que provienen de la psicología, de la antropología, desde la sociología, donde todos tienen, cierto, un aporte en el conocimiento, por tanto tenemos que estar actualizados en ello. Por tanto, lo de la teoría es amplio. Los enfoques teóricos, diversidad de género, interculturalidad, capacidades especiales, ¿qué más?
Vulnerabilidad,
equidad social, exclusión, que son elementos transversales. Tenemos que estar hoy día atentos a eso. Solo ahí. ¿Ya? Por otro lado, bueno, ya lo vimos, los modelos de investigación y las habilidades en la oralidad, que es importante también estar como preocupados, ¿verdad?, de cómo estamos transmitiendo las ideas, el lenguaje que utilizamos, y ahí ensayar en el espejo. A veces son cosas muy como básicas, pero que ayudan bastante. Y vernos o grabarnos también es un buen ejercicio. ¿Cómo lo haría yo? Y me grabo exponiendo mi proceso y puedo con eso mejorar muchas cosas. Yo muevo en las manos, traigo mucho al tribunal. ¿Qué hago? Llevo algo en las manos cuando voy a declarar. De manera que teniendo algo me acuerdo que no tengo que mover tanto las manos, que a los jueces les molesta como que uno sea muy... Y él no entiende, claro, y él no comprende que esto de moverse, no sé si facilita, pero le da un poco más de dinámica en estos espacios. Entonces, hay que ir revisando cómo nosotros lo estamos haciendo. Dentro de otros aspectos de nuestra disciplina que son importantes, ya vimos la teoría, el método, y la práctica social también es importante. Es decir, no solamente yo tengo que empaparme de los elementos teóricos, de las nuevas investigaciones, sino que leernos entre nosotros, leer lo que escriben nuestros colegas que están en Alajuela, la experiencia de Cartago, ¿cierto?, que pasa en San José. Entonces, y estamos, hay muchas revistas en las universidades, el colegio también tiene una revista, y esos referentes son muy importantes, también como parte de los marcos con los que nosotros trabajamos. Tenemos que ser solidarios también con nosotros mismos y validarnos en lo que estamos escribiendo, ya desde la práctica social. También es importante en la actividad pericial la experiencia profesional. O sea, en la medida que vamos avanzando en la experiencia profesional, en el ejercicio, sin duda, la actuación pericial va a ir mejorando y se va nutriendo, de todas maneras. Pensando en el tipo de preguntas que muchas veces aparecen en el tribunal, como por ejemplo, ¿qué haría usted en este caso? ¿Cómo resolvería usted esta situación? ¿Cómo se explica usted
a partir de tal o cual situación lo que está ocurriendo, y que son elementos que no estaban plasmados en la pericia misma, sino que son, están como fuera del contexto, pero que a los tribunales les interesa, ¿cierto?, poder ampliar la mirada, y qué mejor que teniendo el experto al frente, sacar el jugo en ese sentido, ¿sí? Bueno, esta es la estructura, y es la que ustedes realizan. Si hay algo que está equivocado, me avisan para que podamos corregirlo. La recepción de la solicitud, el conocimiento de la información básica, ¿cierto? El conocimiento de los detalles, siempre en la primera audiencia, en la que nosotros no participamos, en las primeras audiencias, y que en el caso nuestro, y me imagino en ustedes, todo queda el video grabado o grabado en audio, es muy importante, no solamente por el contenido, sino cuando uno escucha lo que pasó en esa audiencia, puede proyectarse respecto del ánimo que tienen las personas. Ya no es lo mismo en un audio escuchar a partes que exponen su situación de manera tranquila, de manera no armónica, pero respetuosa, que cuando escuchamos un audio donde hay demostraciones mutuas, donde hay agresiones verbales. Entonces, para el perito es importante eso, porque uno ya también se va haciendo una idea de lo complejo que puede, ¿cierto?, ser el proceso, y nos pone, ¿cierto?, en el desafío de viendo la estrategia de cómo entrar. Es decir, si yo veo o escucho que una pregunta del tribunal generó cierto ruido o hizo, gatilló una respuesta agresiva, eso es una información importante de lo que no hay que hacer en el proceso policial, ¿ya? Yo diría que, así como escribimos la experiencia, sería importante escribir qué es lo que no hay que hacer, porque a veces mucho de eso podría llevarnos al éxito, ¿sí? Cuando a veces no tomamos en cuenta esos detalles. Lectura, ¿cierto?, de la pregunta, la aclaración que ya lo vimos, el conocimiento respecto al objeto, el aislamiento del punto pericial, la definición de un diseño de investigación, ¿cierto?, enfoque, modelo, planteamiento de hipótesis, si es que es hipótesis, pregunta, investigación, ahí esa parte es de acuerdo a lo que cada uno maneja de mejor forma, ver las técnicas, la definición de las unidades de análisis, la recolección de la información, la triangulación de esta, la síntesis, todo el proceso de reflexión e interpretación de la información, porque finalmente el peritaje es una interpretación de la realidad, ¿cierto? Yo veo, capturo una realidad y luego cuando la expongo, fundamentada, lo que yo estoy haciendo es una interpretación de ella, ¿sí? Y ahí está el tema que uno habla con nosotros, ¿sí? De manera fundamental, más científica, tal vez. Entonces, ese es el proceso habitual que ya todos conocen y que todos hemos hecho alguna vez en el pregrado, ¿verdad? No tiene nada diferente, solamente que esto tiene una aplicación en un contexto particular, ¿sí? Importante acá es tener siempre en cuenta que quede muy claro, tanto en el documento como en la oralidad, así que vamos a funcionar, el paso de lo descriptivo a lo interpretativo, al análisis, porque a veces nos quedamos mucho en la descripción, ¿ya? Y luego cuando uno lee las conclusiones, aparecen personas que no están en el relato, aparecen situaciones que no están en el relato, o aparecen variables nuevas, por ejemplo, no sé, en un caso de delitos sexuales, en la conclusión aparece que tiene un antecedente de violencia. ¿Ya? Entonces eso no puede ocurrir, tiene que haber un correlato y una coherencia de los hechos, todo lo que podemos describir, y que ojalá no sea lo mismo que está en la carpeta de investigación, porque si no es una lata leer lo mismo que ya está. Siempre el peritaje tiene que ser un aporte de antecedentes nuevos. Tal vez hacer una síntesis pequeña, así media página, no más que eso, de lo que ya está. O hacer referencia, bueno, en la página, no sé, del expediente tanto, está esta situación. Y nosotros aportar siempre con información nueva y luego dar cuenta de qué significa eso a la luz de nuestra disciplina. ¿Sí? Y esa es como un poco la idea. ¿Sí? Tenemos una teoría jurídica, ¿cierto? Las personas, los operadores del sistema judicial, tienen una teoría cuando se denuncia, cuando se formaliza una causa. Y a partir de esa teoría aparece la idea de que tal vez un trabajador social podría resolver esta parte de la teoría. y resolver ciertas preguntas que yo no puedo resolver como tribunal o como parte, digamos, como, ¿cierto? De esta manera se identifica, ¿cierto?, siempre la causa por una materia donde se desprenden estos puntos periciales que no siempre son todos para el trabajador social. Ahora, con respecto a esto de formalizar cuáles pueden ser posibles puntos periciales, pasa en mi país que a veces me envían una solicitud y me mandan todos los puntos periciales como por si acaso. ¿Ya? Y te dan el mismo tiempo para hacerlo que cuando es un punto de prueba. Entonces eso también hay que regularlo, porque si yo acepto el cargo con 4 puntos de prueba, por supuesto que eso me va a significar mucho más tiempo y más trabajo que cuando tengo que resolver un solo punto, ¿sí? Por tanto, eso hay que resolverlo al principio, porque si después empiezo a caminar como un volcán en altura, ya no hay nada que hacer y tengo que bancarme el compromiso que hice. Sí, me tendré que amanecer trabajando el día domingo, que siempre nos ocurre, ¿cierto? Trabajar en horas nocturnas. Bueno, si eligen por la vía de la hipótesis, ¿cierto? La posible, el supuesto que nosotros también vamos a tener respecto de la situación, tener variables, categorías con las que vamos a trabajar, para lograr, ¿cierto?, aquellos elementos llamados indicadores, ¿cierto?, que nos van a permitir elaborar los instrumentos. ¿Ya? Porque yo antes de hacer el diseño o un poco analizar esto metodológicamente, no puedo tener claro qué voy a preguntar, a quién le voy a preguntar y cuándo voy a preguntar. Y ojalá que la decisión de entrevistar hoy día y mañana hacer la visita no sea porque hoy día ya más cerca y mañana está la pasada de otra visita que tengo que hacer. Ojalá no sea esa la decisión. ¿Ya? Porque el momento también es parte de la estrategia. No siempre la visita es antes o después, ¿cierto? A veces la visita tiene una razón estratégica de triangular con alguien que entrevisté antes, o ir al colegio primero y después voy al centro de salud, o al revés. Ojalá que no sea por esa razón de agenda personal o laboral, ya porque, bueno, en el caso nuestro trabajamos fuera de horario laboral, porque a veces se pierde la estrategia. ¿Sí? Y nos quedamos cortos y a veces cerramos por un lado y nos damos cuenta al abrir por otro lado que nos faltó acá y tenemos que llamar, por favor, ¿me podría conceder otra entrevista? Y ya habíamos cerrado, entonces como que es poco estético también. La idea es que no nos tratar de minimizar esa situación, ¿ya? Y que el orden sea parte también de este diseño. Y eso va a permitir una economía en general, economía de tiempo, ¿cierto?, para nosotros, y también menos exposición de nosotros, porque también lo he visto en la práctica muchas veces, carpetas con miles de hojas de entrevistas con mucha información y que después se hace el documento y se ocupa la mitad de la información. ¿Te fijas entonces? Y eso ha significado 3 horas de entrevista cuando podría haber sido 1 hora y media, ¿sí? Y eso tiene que ver con el autocuidado, porque si no, lo que gano en el peritaje me lo gasto en el yoga, en las flores de Bach. Al final, hacemos para la suma, ¿cierto? Y quedamos muy afectados también emocionalmente, ¿sí? Es un trabajo con mucha presión, de mucha exigencia, porque hay una expectativa del sistema. Recuerden que ustedes van como peritos, entonces el sistema tiene esa expectativa de que va a haber un experto, seco en la materia, como nosotros decimos, seco, así una persona súper, súper, así, mega experta. Entonces desde ahí van a apuntar la relación con nosotros, ¿ya? Durante esta investigación. Bueno, por tanto, la pericia se relaciona con el diagnóstico. Así que estamos claros en eso, en esa etapa, si tuviéramos que decir dentro del método, tenemos que tener estos conocimientos que ya hemos dicho, esta labor de pericia requiere sí o sí este diseño porque le da rigurosidad científica y le da validez. Cuando yo hago un diseño y elaboro mi proceso en base a ese diseño,
cuando voy al juicio oral, no importa desde dónde me pregunten, porque el diseño me orienta y me ordena y sé desde dónde responder. Cuando no hay diseño detrás, la oralidad se mata. Y muchas veces las respuestas incluso podrían llegar a ser improvisadas. E incluso, además, con información que no está contenida en el documento. Y eso es complejo. Sí.
¿Ese diseño metodológico es particular a cada solicitud judicial? ¿Y cuánto tardas en elaborarlo?
¿Cuánto tiempo utilizan allá en elaborar ese diseño para desarrollarlo?
El tiempo es cada vez menos en la medida que tú vas haciéndote más experto. ¿Sí? Pero si tuviéramos que poner un número de días, 2 semanas, semana y media, que yo sé, porque ustedes están dentro. En Chile tenemos una figura desde el Sename, Paniaca, que se llaman DAM, que son proyectos de diagnóstico ambulatorio. Estos proyectos los ejecutan organismos colaboradores, fundaciones, corporaciones que reciben la subvención del Estado para realizar esta función pública. ¿Sí? Y esos colegas me hacen la misma pregunta porque ellos tienen que realizar mensualmente 15 peritajes, en promedio, 15, 13, 14.
¿Y cuántos ¿Sí? años se
peritajes? ¿Cómo?
Digamos, el peritaje es parte de, digamos, la doctora acompañada es el diseño. ¿Y el peritaje en sí?
En un mes, porque son prestaciones mensuales. O sea, ingresan 15 y salen 15 a fines de mes. Porque si no, el Estado no paga la subvención. Y eso está en una plataforma que la administra el PANI, en este caso, directo. Entonces el PANI tiene clarito cuándo ingresó este caso y cuándo tiene que ingresar. Y yo trabajé años en ese sistema. Como 20, 18 años.
Digamos, para presentar un cristiano, ¿cuánto tiempo se le da?
En el sistema de familia los procesos son más cortos. Entonces, cuando uno entrega el peritaje, el juicio oral generalmente es en 1 o 2 meses, no más que eso. Pero eso es familia. En el ámbito penal pueden pasar 2 años.
Pero la elaboración
es la elaboración. Ah, la elaboración. En lo privado, yo tengo una capacidad hoy día ya. Con mis años ya no tengo la capacidad que tenía hace 20, en promedio 5 o 6 no más que eso. Para hacerlo bien.
Por mes.
Más o menos. Ya con una de, bueno, yo tengo una jornada laboral completa. Y son fuera de horario, o sea, además de mi trabajo con horario, ¿sí? 5 o 6 para hacerlo bien. ¿Sí? Porque en el fondo acá a mí me pidieron que viniera a compartir cómo debe ser. Ahora bien, ahí hay una responsabilidad, yo creo que ahí voy a usar una palabra, una lucha que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto, de rebajar esta exigencia. Porque ¿qué pasa? Que cuando tus informes no responden, o como te dicen a ti, podría ser más corto, no se puede, tiene que ser así. Y tienen que respetar ese trabajo. Yo creo que ahí tenemos una tarea bien dura de cómo también validarnos en ese aspecto. ¿Sí? Y ojalá estos programas o el sistema te pidiera 3 o 4, porque además me imagino que ustedes hacen otras tareas además del peritaje, no están solamente dedicadas a eso. Por tanto, ahí hay algo que si nos incomoda, tenemos que batallar un poco. ¿Sí? Eso. Bueno, me voy a ir a los desafíos y un poco en las áreas que hoy día, al menos en la experiencia nuestra, estamos trabajando desde la pericia social. Bueno, hoy día nos están pidiendo harto el punto de daño social. A Gabriela le envié una publicación donde está en el capítulo 3 el capítulo de evaluación de daño social, que está pensado en delito sexual, pero también
El modelo puede orientar en casos de violencias graves, porque es un modelo que en realidad integra una mirada ecológica y hay una serie de orientaciones que no voy a poder decir, les va a quedar para la lectura de ustedes, donde se entregan algunas orientaciones de cómo evaluar daño social. Aquí lo más importante del capítulo es la definición de daño social, donde la demora fue de 2 años para poder definir, porque en el sistema judicial no existía una definición de daño salvo en el ámbito civil respecto al incumplimiento de contratos. Ahí aparece el concepto de daño, pero no existía en otra área. Por tanto, 2 años más o menos significó poder llegar a la definición que ustedes van a poder leer en el capítulo de daño social. Lo importante acá es como relevar lo que yo les señalaba hace un rato, de no visualizar solo el punto de prueba, la materia aislada. ¿Ya? Hay un ejercicio, ¿cierto?, que pareciera que todo parte de la denuncia. Y el daño es anterior, sobre todo en los delitos sexuales, cuando la violación en general es tardía. Pero además de la develación, que genera un daño desde la ocurrencia, desde la decisión de abrir el secreto, de la denuncia, después hay un impacto luego de la denuncia antes de la judicialización, ya la formalización, si es que hay alguien, ¿cierto?, que está siendo imputado por ese delito. Entonces aquí hay otros elementos que se van acumulando en los sujetos, no solamente en la persona índice, digamos, que es la víctima, sino que aquí hablamos de una familia o de un entorno victimizado, ¿ya? Además, para acá, más atrás, está el concepto de la preexistencia, ¿ya? Porque nosotros cuando hacemos evaluaciones, generalmente nos encontramos con situaciones relacionadas con pobreza extrema a veces, otras situaciones de violencia, deserción escolar, o sea, una situación social que estaba ya, ¿cierto?, existente antes de la ocurrencia del delito. Y luego viene la judicialización y todo lo que significa pasar por el médico legal, las declaraciones que las personas tienen que hacer en el Ministerio Público, las conversaciones que tienen que tener con sus abogados, y al final el perito y luego el juicio. Por tanto, cuando hablamos de daño social, tenemos que considerar todo. No solamente, porque nosotros no podemos definir cuál es el daño que le significó a esa persona el hecho de abuso sexual, por ejemplo. Es decir, es imposible definir o detectar, decir, mire, el daño que tiene esta persona a partir de esta relación causal es bien peligrosa, ¿cierto? Por esta razón, este niño tiene estos problemas de salud mental. Entonces tenemos que hacer un análisis hacer casi una auditoría vital de las personas del entorno de la familia. Y por otro lado, les recomiendo que lo lean, está entretenido el capítulo. También acá hablamos del impacto multilateral. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que muchas veces, a partir de la develación, hay situaciones incluso de salud mental, ¿ya? Una depresión, a veces hay crisis de pánico, hay personas que intentan suicidarse, es decir, eso también es parte del daño, ¿ya? Y eso hay que considerarlo, es decir, yo no puedo solamente hablar de la relación de la víctima y victimario y qué pasó. Ahora, dentro de los conceptos también esenciales en esta mirada, esta propuesta, está el concepto de estatus. El daño social también se relaciona con el estatus, es decir, antes de la develación y después de la develación hay un cambio. En el colegio, cuando el niño devela, es el pobrecito, a este niño hay que sobreprotegerlo. Por tanto, cambia el estatus en términos de la relación que tiene el entorno con él o con ella. Y también ella o él cambia su puntuación de la relación con el entorno. ¿Ya? En la familia también pasa. Entonces, el daño social también se relaciona con el cambio del estatus de la víctima respecto de su entorno. ¿Ya? Cómo el entorno, cómo él hace el entorno o ella se relaciona mutuamente. ¿Ya? Y eso es importante para efectos de la reparación posterior. ¿Sí? Porque si no se analiza un poco más a profundidad en el elemento, podríamos tener personas que se relacionan desde la posición de víctima eternamente y no logran elaborar el trauma. Ahora, la elaboración tiene que ver con ya circunstancias más de tratamiento especializado, pero es importante este concepto del estatus. Por otro lado, también el daño social tiene que ver con la resonancia, es decir, cómo cada individuo del entorno cercano define esta situación. Y eso también es importante al momento de la juicio oral, porque cuando nosotros vamos al juicio, no declaramos que la persona nos habla desde el abuso sexual o del estupro. La persona nos dice, bueno, cuando yo supe esto me separé. Y desde ahí nos habla. Los niños dicen, bueno, cuando me pasó esto no me creyeron y yo me sentí solo. Entonces cada persona tiene una resonancia particular del mismo evento. Y eso también hace que la dinámica cambie, se transforme para bien o para mal, ¿cierto? Y eso tenemos que saber explicarlo y no hacer estas relaciones lineales, ¿sí? Bueno, también estamos en el tema del análisis criminal, ¿sí? Asociado a la criminogénesis, la criminodinámica, que eso también tiene que ver mucho con la relación del sujeto con el entorno y de su historia vital, e incluso la historia social territorial, e incluso la historia social regional, es decir, si estoy en una región donde había cierta actividad económica y una depresión económica, por supuesto que eso tiene que ir asociado, es decir, uno puede conocer de dónde provienen las personas y las historias y las experiencias territoriales incluso.
Bueno, según la experiencia, ellas son el antes y yo soy el después. En el después, durante. Pero sí, es el antes de la sentencia. Entonces, y yo soy el después de la sentencia. Entonces, después de la sentencia, a nosotras se nos pide principalmente estos tres elementos: el análisis criminal, criminogénesis y la criminodinámica, la cual empezamos a explicar a partir de que el sujeto o la sujeta ya se encuentra en proceso de descuento de la pena. No, ahí está Graciela, no me deja mentir. Entonces empezamos a determinar los factores sociales, comunitarios, personales, que llegaron a incidir en la comisión del delito, y aquí nos vamos a enfocar en la persona victimaria, ¿no? No en la víctima, sino en el victimario, para determinar qué factores le potenciaron al delito, al comportamiento delictivo. Y entonces viene todo un travesía. Porque en todo el testimonio de sentencia no se refiere a eso. Hoy en día tengo que admitir que han variado muchísimos casos y en delitos en donde se nos requiere por la parte judicial o la parte del Instituto Nacional de Criminología un victimológico, yo he logrado salvar elementos que ya vienen en el testimonio de sentencia gracias a la prueba forense. Porque entonces a partir de la prueba forense se lograron determinar los daños. Y yo ya logro con eso evidenciar al juez cuáles son los daños que ya se cuantificaron, y ya no tengo que volver a recurrir a la víctima. Porque desde la parte del proceso de ejecución penal, yo debo recurrir nuevamente a la víctima
para volver a diagnosticar.
Sí. Entonces, ha sido un largo debate si debemos o no debemos hacerlo. Volvemos al tema de la revictimización, cómo lograr el cometido sin revictimizar, y eso ha ayudado porque entonces, como decía la compañera, por ejemplo, de los casos más recientes que he tenido, la joven tenía 14 años cuando se comete un delito sexual, y el proceso lo abarcan cuando ella tenía ya los 21. Ya ahí se aportó toda la prueba del daño, todo lo que le ha significado a ella. Entonces,
yo para que voy a operar y la prueba. Es innecesario. Aunque a veces siempre la hacemos por temas de que el victimario sigue hostigando. Que sigue porque cree que al seguir amedrentando, amenazando, va a conseguir salir más rápido. Pero bueno, ya eso es otra circunstancia. Pero sí, eso adelanta un paso.
Así es.
Pero sí, a nosotros en la parte ya de la ejecución penal, si nos concentramos mucho en el análisis criminal, en la criminogénesis y en la criminodinámica.
Ahora, si tú me preguntas, ¿debemos hacerlo? Yo diría que sí, porque nosotros somos convocados como peritos. Y si nosotros estimamos que eso es necesario y va a ser una economía, no solamente economía procesal, sino que va a mejorar los procesos posteriores, creo que es un fundamento más que suficiente para considerarlo como variable dentro del estudio. ¿Sí? Tal vez no es el punto de prueba, pero sí dentro de nuestra definición operacional que vamos a hacer en el diseño, considerarla como parte de las variables o categorías que vamos a trabajar. Bueno, las perspectivas interculturales que ya hemos visto, también estamos profundizando un poco más en sistematizar lo que es la retractación, porque ha habido muchos casos donde el punto es la retractación y la verdad que lo que podemos lograr observar es un desistimiento, no retractación, desistimiento que muchas veces también se genera a partir de lo que significa el proceso judicial. Ya hay un agotamiento, un cansancio y a veces una desesperanza, ¿sí? Muchas veces cuando demoran mucho los procesos. ¿Okay? Y bueno, el tema de las ganancias secundarias, que es un tema también bastante relevante como punto de prueba y también como categoría de análisis dentro de los peritajes. ¿Sí? Sí.